desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El observador económico de la Universidad de Airlangga, Wasiaturrahma, evalúa que el proyecto de ley de trabajo o la ley de ómnibus pueden alentar el crecimiento económico después del final de la pandemia de COVID-19. Rahma dijo el sábado en un comunicado en Yakarta que la regulación podría atraer inversiones del exterior y fomentar el espíritu de las empresas nacionales. Según él, el proyecto de la ley de facturas de trabajo, que es universal en la erradicación de las regulaciones superpuestas, debe aprobarse de inmediato para proporcionar seguridad jurídica. Si este problema principal se puede resolver con un paraguas legal, se puede lograr un crecimiento económico en el rango del 6%. El profesor de la Facultad de Economía del Negocio, Airlangga, también vio una variedad de ventajas y desventajas relacionadas con el proyecto de ley Cipta Karya, que debería considerarse en su conjunto. Dijo que un lado positivo de esta regulación es que puede superar el problema de la regulación de la inversión, que ha sido ineficiente, porque lleva mucho tiempo y es de alto costo. El portavoz del presidente Fazlur Rahman hizo hincapié en que las restricciones sociales a gran escala o PSBB no serían posibles durante mucho tiempo. Por lo tanto, las restricciones sociales a gran escala finaliza cambiando a la nueva fase normal o nueva normalidad. Esto se hizo para salvar la vida socioeconómica y mantener protocolos de salud. Y eso fue dicho por Fazlur Rahman en una discusión en línea en Rumah Kebangsaan el sábado. Entonces, según Fazlur Rahman, algunas regiones de Indonesia que han finalizado el periodo de limitación o las restricciones sociales a gran escala implementarán una nueva normalidad. Para él, se lleva a cabo una nueva normalidad para mantener la sostenibilidad al mantener dos variables, es decir, salud colectiva y mantenimiento de la productividad social, en este caso, la economía. El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Arabia Saudita anunció la prohibición de trabajar bajo el sol durante los próximos 3 meses. A partir del 15 de junio de 2020, no se realizarán trabajos entre las 12 del mediodía y las 15 de la tarde. Así, según el ministerio informó por la Gaceta de Arabia Saudita el sábado. El ministerio dijo que la decisión se tomó con el objetivo de mantener la seguridad y la salud de los trabajadores y empleados del sector privado. Esto está en línea con el compromiso de Arabia Saudita de proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro y evitarles todos los riesgos y peligros como parte de las consideraciones de seguridad y salud ocupacional. El decreto excluye a los trabajadores de las compañías de petróleo y gas, así como a los trabajadores de mantenimiento de emergencia, siempre que se tomen las medidas necesarias para protegerlos del peligro de la luz solar directa. Las autoridades de Pekín cerraron temporalmente el principal mercado mayorista agrícola después de un aumento de las infecciones por COVID-19 transmitidas localmente en la ciudad capital de China en los últimos 2 días. El mercado mayorista de Xinfadi cerró a las 3 horas local del sábado después de que 2 hombres que trabajaban en un centro de investigación de carne y recientemente visitaron el mercado fueron infectados por COVID-19. Ninguna información que explique cómo los 2 hombres pueden infectarse con COVID-19. Las preocupaciones sobre la segunda ola de COVID-19 están aumentando, incluso en países que parecen haber detenido la propagación del nuevo tipo de coronavirus. Las autoridades de Pekín habían dejado de comerciar carne y cabra en el mercado de Xinfadi, además de cerrar otros mercados mayoristas en la ciudad. La Ciudad de México revocará gradualmente el bloqueo y permitirá a sus ciudadanos reanudar sus actividades a partir de la próxima semana. El encierro se revoca cuando los casos de coronavirus siguen aumentando. Con el encierro revocado, el tráfico de automóviles y el transporte público reanudarán las operaciones. Además, alrededor de 340.000 trabajadores de fábrica regresaron a trabajar. La Ciudad de México representa alrededor del 40% del coronavirus nacional. Eso fue dicho por la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el sábado. Sheinbaum dijo que hubo una ligera disminución en las tasas de ocupación de camas de hospital. Esto muestra que el número de casos de coronavirus comenzó a disminuir. Además, el nivel de alerta de la enfermedad se acerca al nivel más bajo. Y así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente agradeció el desempeño de la fuerza de trabajo para la aceleración del manejo de COVID-19. El presidente Joko Widodo expresó su más alta gratitud y aprecio a todos los niveles de la fuerza de trabajo para la aceleración del manejo de COVID-19. En el nivel central de las regiones, pueblos, distritos y vecindarios. También agradeció a todos los personales médicos, enfermeras, voluntarios y a la Policía de la República Indonesia y todos los soldados del Ejército Nacional de Indonesia, TNI, que trabajaron duro todo el tiempo con dedicación total para controlar COVID-19. Eso fue dicho por el presidente Joko Widodo durante una visita a la oficina de la Fuerza de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19 en el edificio de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, BNPB, Yakarta, el miércoles. Esta fue la primera visita del presidente a la oficina de la Fuerza de Trabajo. Por lo general, las reuniones con las filas de las Fuerzas de Trabajo se llevan a cabo mediante videoconferencia desde el Palacio Presidencial. Además, el presidente recordó que la gran tarea no había terminado. Hizo hincapié en que la amenaza de COVID-19 todavía existe y que las condiciones siguen siendo dinámicas. Hay áreas donde los casos nuevos han disminuido, pero también hay áreas donde los casos nuevos han aumentado. Y también hay áreas donde los casos nuevos han desaparecido. El presidente también advirtió, no dejes que la segunda ola de transmisión, que no haya aumento en los casos. Tales situaciones, según el presidente, seguirán enfrentándose hasta que se puedan encontrar vacunas y se puedan usar de manera efectiva. Según el presidente, todas las partes deben adaptarse a la situación de COVID-19. Adaptar nuevos hábitos y adaptarse no significa darse por vencido, y mucho menos perder. El jefe de Estado recordó que todos deben comenzar nuevos hábitos de acuerdo con los protocolos de salud, para que la comunidad productiva, pero también a salvo de la transmisión de COVID-19. Según el presidente, el nuevo orden debe hacerse con cuidado, en referencia a los datos y hechos en el campo. Además, el presidente dijo que actualmente el gobierno ha utilizado indicadores integrales basados en datos científicos de conformidad con las normas de la Organización Mundial de la Salud para analizar los datos de las regiones. También presente para acompañar al presidente en esta visita, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, presidente de la Fuerza de Trabajo, Donny Monardo. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de junio de 1928. El nacimiento de Che Guevara. Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, conocido como Che Guevara. Fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario común. Comunista argentino nacionalizado cubano. Su figura como símbolo de relevancia mundial despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. En la cultura popular, para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores lo juzgan negativamente. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas del mundo, tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para uso simbólico en varios libros biográficos, memorias, ensayos, documentales, canciones y películas. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de junio de 1946, nacimiento de Donald Trump. Donald John Trump es un empresario, personalidad de la televisión, político y el 45º presidente de los Estados Unidos. Nació el 14 de junio de 1946 en Nueva York. Y desde el año 1971 se hizo cargo de la empresa familiar de bienes y construcción, que sería renombrada como Trump Organization, la principal sociedad de cartera de todos sus negocios inmobiliarios y otros intereses comerciales. Durante su carrera empresarial, Trump ha construido, renovado y gestionado numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos, campos de golf y otras instalaciones de marca en todo el mundo. Ganó las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton y accedió a la presidencia el 20 de enero de 2017 a la edad de 70 años. Por lo que ha sido el presidente con mayor edad en asumir este cargo en su país. Terminamos hoy en la historia con el 14 de junio de 1985. Acuerdo de Schengen firmado. El acuerdo de Schengen fue firmado el 14 de junio de 1985 por 5 de los 10 estados miembros de la Comunidad Europea en la ciudad de Schengen, Luxemburgo. El espacio Schengen se estableció por separado de las comunidades europeas cuando no se pudo llegar a un consenso entre todos los estados miembros de la Comunidad Europea sobre la abolición de los controles fronterizos. El acuerdo se complementó en el año 1990 con el Convenio de Schengen, que propuso la abolición de los controles en las fronteras internas y una política común de visados o Visa Schengen, la alienación de los controles fronterizos externos y la cooperación policial transfronteriza. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Akan ku ragu lagi, oh, oh. Ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Lagi buat hidupku lebih berarti.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
Voice of Indonesia.
Viendo el video suyo en redes sociales, bailando las danzas indonesias, vestidos a la Indonesia, ningún indonesio podría imaginar el bailarín fuera un ecuatoriano. Edgar Freire, un maestro de danza indonesia, nos sorprende con su dominio del baile japonés. Además, hace concurso de baile en las redes sociales. Nuestro locutor Advent Tambun tiene oportunidad de conocer más al maestro. Adelante, Advent.
Edgar, es un placer poder conversar contigo después de ver un concurso de danza indonesia puesto en tu Instagram. ¿Podrías contar a los radios oyentes la historia de danza indonesia y tú en Ecuador?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar y saber que hay gente que me llama desde muy lejos para conocer un poco las actividades que se están dando por acá. Bueno, pues te cuento, soy Edgar Freire, soy ecuatoriano, vivo acá en Quito, que es la capital de Ecuador. Y pues bueno, hace algún tiempo, en el año 2013, tuve la oportunidad de viajar a Indonesia por un programa que es financiado por el gobierno de Indonesia, que se llama el Dharma Siswa. Y pues fui a la ciudad de Yogyakarta. Me enamoré de las danzas de Indonesia y decidí volver otra vez. En el año 2016 volví a Yogyakarta a continuar con mis estudios y estuve un año más estudiando en ISI, Yogya, en Institut Seni Indonesia. Cuando regresé acá al Ecuador me propuse pues enseñar estas danzas, compartir estas danzas y comencé a hice contacto con la Embajada de Indonesia, KBRI Quito, aquí. Y comencé a colaborar, ¿no?, para poder mostrar estas danzas de Indonesia en todos los escenarios del Ecuador. Y eso ya va prácticamente más de 2 años. Y ahora, pues, ahora con gusto estoy enseñando las danzas de Indonesia, ¿no? Que para mí son una maravilla, ¿no?
2 veces has venido a Indonesia para profundizar tu conocimiento sobre las danzas indonesias. ¡Wow! ¿Qué es lo que tiene el baile indonesio y por qué un tal Edgar está enamorado total de ella, de danza?
Mira, yo aquí en el Ecuador hacía un poco de danza contemporánea y me cansé un poco de la danza contemporánea en el sentido de que el movimiento per se a veces no te da mucho, ¿no? Es como muchas veces es un poco carente de significado. Yo siempre busqué en las formas tradicionales esos significados, esos sentidos, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de viajar allá y vi por primera vez el Wayang Wong en Yogyakarta, un espectáculo de Wayang Wong, y vi las máscaras, y vi un teatro completo, es decir, no solo teatro, sino danza y los sonidos del gamelan. Entonces, ahí fue cuando me enamoré por primera vez de las danzas de Indonesia, porque dije, wow, esto es algo que es alimentado por la tradición y la tradición todavía sigue viva. Y después cuando comencé a estudiar ya las danzas de Indonesia como tal, se me hizo muy, muy, muy difícil al inicio porque vengo de otra cultura que es muy distinta. El ver cómo en la danza propiamente dicha comienzas a trabajar no tanto los músculos más grandes del cuerpo, sino los músculos más pequeños, Y lo que llaman ahí en danza, ¿no?, que es el rasa, ¿no?, que es el feeling, ¿no?, los músculos de las manos, de los dedos, de los ojos, y que cada movimiento te va contando una historia. Y después cuando vi que cada danza tiene, mejor dicho, que cada región tiene su propia tradición y que bastaba con irme de Yogya a Solo para encontrar una danza completamente distinta. Y entonces fui aprendiendo danzas de cada lugar de Indonesia, ¿no? Ahora prácticamente puedo bailar Sumatra, Sunda, Banyumas, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogya, Solo, varios estilos. Y es muy lindo porque mi cuerpo se ha alimentado de muchos sentidos, ¿no?
Edgar, Indonesia es un país grande con muchas culturas y tradiciones. Y tú has intentado conocerlas por medio de danza. ¡Wow! ¿Qué te ha dado la danza y qué significa la danza en tu vida, más allá del movimiento corporal?
Bueno, esa es una pregunta que conlleva mucha filosofía, se podría decir, porque al principio, claro, ¿no? Cuando uno inicia, la danza te da como destreza física, ¿no? Te da movimiento, te da energía, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, cuando tomas más experiencia, la danza te da sentidos, ¿no? A mí siempre, siempre me ha gustado danzar con filosofía, ¿no? Porque siento que cada movimiento es una parte de tu vida, ¿no? Es decir, tus pensamientos se vuelven material, se vuelven materia a través del movimiento. Entonces, es una forma de materializar tus ideas en el movimiento. Y entonces, ahí la danza cobra un sentido. Porque no es movimiento per se, sino se convierte en sentimiento, se convierte en pensamiento, pensamiento en acción, ¿no? Y prácticamente la danza es lo que me ha sostenido toda la vida, ¿no? Yo comencé en el teatro un poco, pero después el teatro me llevó a la danza. Y ahora la danza es lo único que tengo, por decirlo. Así llanamente, ¿no? Es lo único que me queda, lo único que tengo. Y a cualquier lado que vaya, llevaré mi cuerpo y danzaré, ¿no? Eso es todo, ¿no?
Filosofía, danza, movimiento corporal, es un tema bastante profundo, creo yo, para un arte, ¿eh? Edgar, ¿nos podrías contar cuál es tu fuente de inspiración en la danza?
Yo creo que la fuente de inspiración es mi vida misma, ¿no? Es decir, las cosas cotidianas que uno hace o los sueños permanentes que uno tiene o las actividades permanentes que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caminar, ¿no? Y caminar por la ciudad, ¿no? Y ese caminar, por ejemplo, está en mi danza. Me gusta mucho la montaña, ¿no? Y tengo una relación muy, muy fuerte con la montaña, con salir a la montaña. Entonces, eso está en mi danza también, ¿no? Yo a veces cuando he danzado con la montaña, he danzado con los espíritus, ¿no? Esto digo entre comillas, ¿no? Es decir, todo el material que yo pongo en mi danza es a partir de la experiencia, de todo lo vivido, ¿no? Amores, decepciones, vida, muerte, caminatas, viajes, conversaciones, amigos, todo eso es fuente de inspiración para mí, lo cotidiano, ¿no?
Edgar, ya eres un maestro de danza en Ecuador, Quito. Lo repito, maestro de danza en Ecuador, Quito. ¿Viene gente para aprender el baile indonesio?
Seguro me paso por la radio, así podemos conversar más largo, ¿no? ¿Qué te cuento? Es un poco difícil al inicio. Acá lo que prima es la danza contemporánea y un poco la danza folclórica, ¿no? La danza folclórica local. Pero tengo que tener un poco de paciencia para que la gente vaya conociendo las danzas de Indonesia y se vaya familiarizando, ¿no? Es por eso que en colaboración con la Embajada de Indonesia, KBRI Quito, y la embajadora Budubes Dienariati Cokro Suprihatono me dio la oportunidad de colaborar con ellos. Entonces abrí el Club de Danzas de Indonesia ahí y también abrí el Club de Gamelan. No sé mucho Gamelan, pero sé lo básico como para enseñar algo. Y ha sido un trabajo de ir promocionando, ¿no? A veces hemos tenido un grupo más o menos regular de gente, otras veces no tanto. Pero la esperanza es que más gente se vaya sumando a este proyecto, a esta idea. Es por eso que siempre en las redes sociales posteo sobre mis nuevas danzas, posteo concursos, posteo datos sobre las danzas de Indonesia y espero que vaya a más, ¿no? Sin embargo, te cuento algo, ¿no? La gente que ha tomado clases conmigo se queda encantada de las danzas de Indonesia porque es todo un mundo nuevo y eso hay que remarcar, ¿no? Todos mis alumnos siempre se quedan emocionados y sus cuerpos cambian mucho en poco tiempo.
Eso es buena información. ¿Y no has pensado alguna vez de hacer una fusión entre el baile contemporáneo, folclórico de tu país y danza indonesia?
Pues claro, de hecho ya lo he realizado. El año anterior hice un espectáculo acá en en Quito que se llamaba Topeng, ¿no? Topeng Máscara. Y ahí presenté primero una máscara, una danza Topeng, Klonoa Topeng Sewandono, que es una danza clásica de Yogyakarta. Y mi segunda obra fue algo muy, muy lindo, que ya lo tenía pensado hace años, que era fusionar la danza andina con la danza de Indonesia. Y este fue un primer paso. La danza se llamaba Bujangganon y Karuincho. Bujangganon es la máscara topeng de Ponorogo, de Jawa Timur. Y entrené a una bailarina para que la dance. Y yo adopté un personaje andino, ¿no? Me mandé a hacer una máscara en Indonesia. La trajeron acá, pero de un carácter andino. Porque ya los mascareros son muy buenos, ¿no? Y ya la realicé, ya la puse en escena. Todavía no está subida por una cuestión de derechos, ¿no? Pero sí tengo posteado algo en las redes sociales, ¿no? Es una danza muy cortita. Bueno, no es tan cortita, dura unos 30 minutos. Y ese ya fue un primer encuentro entre un personaje topeng de Indonesia con una máscara andina. Y mi próxima idea es algo mucho más linda, ¿no? Y para ello necesito buscar sponsor, tanto aquí como en Indonesia, buscar excusas para ir allá, ¿no? Que alguien me invite o qué sé yo, ¿no? Es hacer un Wayang Wong andino. Entonces, utilizaría la técnica del Wayang Wong de Yogyakarta, de Java Central, se podría decir, y mezclarlo con una historia andina. El Mahabharata con una historia andina que se llama el Guarochirí. Ese es mi gran sueño a futuro y espero que algún día se dé, ¿no?
Gracias, Edgar. Viendo lo que estás haciendo tú, nos anima también para hacer nuestra parte. El proyecto de hacer fusión entre la danza de tu país y danza indonesia se merece recibir apoyo. Nosotros de la radio esperamos que tengas suerte de encontrar un sponsor para llevar a cabo esta idea tan linda. Edgar, muchísimas gracias por esta conversación. Es un placer para todos los indonesios que la danza indonesia está viajando tan lejos en otro mundo por tu ayuda.
Ah, terima kasih, Kimbali.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Darimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucap es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el Hucap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Laton con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de Hucap es fácil de encontrar. Los comerciantes de Hucap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico Hucap de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de Hucap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de Hucap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este Hucap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de Hucap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de Hucap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con Huchap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Junto con la conmemoración del Día Nacional de Despertar de 2020, el 20 de mayo, el Consorcio COVID-19 de Investigación e Innovación, el Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzó el producto de innovación de COVID-19 en el evento del Despertar de la Innovación de Indonesia que se celebró virtualmente. El producto fue el resultado de los trabajos de investigación e ingeniería para apoyar la independencia nacional en prevención, diagnóstico, tratamiento y dispositivos de tecnología o salud relacionados con COVID-19. Hay 55 productos de innovación que fueron producidos por la propuesta de investigación para el Consorcio de COVID-19 para Investigación e Innovación del Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 9 de los productos de innovación han sido observados directamente por el presidente Joko Widodo y están listos para ser utilizados o producidos masivamente. Uno de ellos es inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Los dos productos tienen calidad de inmunomodulador para estimular el sistema inmunológico. El hongo Cordyceps contiene compuestos activos de cordiazepina, adenosina y polisacáridos. La cordiazepina puede ser antiinflamatoria y antiviral y la adenosina tiene el potencial de ser antiviral y tiene actividad antiarrítmica. Y los polisacáridos tienen actividad inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral y antienvejecimiento. Las plantas herbales que se utilizan para fabricar el producto también contienen compuestos que pueden ayudar al cuerpo a combatir el virus. El ensayo clínico de este inmunomodulador herbal se realizó el pasado mes de mayo. Los resultados se obtendrán en julio o agosto de 2020. Si se basa en ensayos clínicos del inmunomodulador a base de hierbas que han demostrado ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19, la compañía PT Kalbe Pharma lo producirá para satisfacer las necesidades nacionales. Lipi realizó ensayos clínicos sobre el uso de inmunomodulador herbal en pacientes con COVID-19 en colaboración con la compañía PT Kalbe Pharma, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Salud, la Universidad de Gajah Mada, la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia y la Asociación de Médicos Tradicionales para el Desarrollo de Medicamentos y la Medicina Herbal Indonesia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Detiklah terhenti di ujung malam.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.vueños.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.